Vamos a charlar un rato aquí en la mañana de Radio Nacional porque tuvo la generosidad y el tiempo de hacerlo. Sabemos que no es un momento digamos fácil, pero le agradecemos el tiempo y haber dicho que sí. Estamos hablando del caso que aquí en Radio Nacional lo hicimos toda la cobertura antes del inicio del juicio, cuando fue en su momento la detención y luego todo este proceso judicial que se llevó adelante y que un juicio por jurados terminó condenando. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de los casos de abuso contra Juan Matías Bongiovanni, un profesor que estuvo dando clases en varias escuelas religiosas de aquí, de Bahía Blanca y de la región, que como decíamos fue detenido en Coronel Suárez y que se inició un proceso judicial a propósito de denuncias por abuso de quienes habían sido sus alumnas en su momento. Un juicio que además fue digamos, 6 jornadas, un juicio por jurado, que el veredicto fue condenatorio y que hace unos días contábamos a propósito de la decisión de la jueza Claudia Fortunati, que le impuso una pena de 10 años, pero que además le impuso una pena de inhabilitación para ejercer como docente o como trabajador social con niños, con niñas, con adolescentes y con personas con discapacidad. Dicho esto, le damos la bienvenida a Luz. Luz es una de las jóvenes que justamente llevó adelante la denuncia y que, bueno, padeció los abusos de Bongiovanni. Luz, te agradecemos muchísimo estos minutos para con Radio Nacional. Sabemos que no es fácil y que por eso, bueno, el agradecimiento por la charla, porque también creemos que es necesaria. Silvia y Virginia.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día. ¿Cómo estás?
Buen día, gracias.
Bien. En primer lugar, agradecerles la posibilidad del espacio de poder darle voz a todo esto que ha sido el proceso judicial y bueno, y ahora poder comentar también desde este lado todo lo que se vivió, cómo se llevó adelante y todo.
¿Cómo lo viviste, Luz? Cuando te enteraste o cuando escuchaste el fallo allí de este jurado popular, el otro día cuando la jueza Fortunati dictó los 10 años, y también me parece interesante esto de la inhabilitación para ejercer, digamos, ¿cómo...? ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste?
Sí, fueron momentos diferentes, ¿no? El escuchar la palabra condenado, culpable. Ese día ya era la noche, estábamos todas en la puerta de tribunales y la verdad es que fue una sensación muy fuerte que nos atravesó a todas, particularmente trayendo calma y esa sensación de saber que un juicio que había sido por jurados, donde personas civiles pudieron escucharnos y pudieron entender la situación, la gravedad de los hechos, y que lo hayan podido declarar culpable, fue para nosotras muy importante, porque fueron personas comunes de AP, ciudadanos, vecinos, que nos escucharon y pudieron entender lo que había pasado.
¿Cuánto tiempo te llevó, Luz, entender, procesar, decir... O sea, es que esto sí es un abuso, esto que está pasando no está bien, digo, y después verte reflejada en historias de otras chicas que eran muy similares.
Sí, el poder darme cuenta que eso que sucedía estaba mal fue muy difícil y fue gracias a la terapia. Fue en una consulta, en un día en terapia con mi psicóloga, que le comento esto yo muy al pasar... Y ella me hace una pregunta y me dice, eso no estaba bien. ¿Cómo dejaste que sucediera eso? ¿Cómo pasó eso? Cuando le empiezo a contar, por supuesto entro en un ataque de crisis, de llanto. Y ahí pude identificar que eso estaba mal. Que eso había sido un abuso. Darme cuenta, tomar cuenta, tomar valor, dimensión de que uno es víctima es un proceso dolorosísimo. Darse cuenta que había sufrido una situación de la cual en ese momento había expresado que no quería ser parte, que no estaba bien, que no quería que continuara, y aún así él continuaba ejerciendo, bueno, lo que hizo, ¿no? Entonces darme cuenta que eso había sido un abuso fue muy fuerte. Después poder ponerlo en palabras y comentarlo con las otras chicas que después el tiempo hizo que nos conociéramos. También fue otro proceso revictimizante de contarlo, y después al escuchar los relatos de las otras chicas, era encontrarnos y descubrirnos en la historia de la otra, porque tiene un modo de operar, un modo de vincularse, Bon Jovi, que era igual con todas, no había diferencias en una historia y la otra. Entonces ahí fue donde empezamos a tomar cuenta de que lo que él hacía era mal, era malo, estaba mal, y que era su forma de vincularse, de relacionarse. Entonces, con todas operando después desde el lugar de la victimización, de la culpa, del silencio, haciéndonos guardar silencio, ahí fue cuando dijimos que estaba mal, y él era consciente de que eso estaba mal.
Luz, vos mencionabas recién, nos fuimos conociendo con estas otras víctimas, con estas otras chicas. Este individuo seleccionaba, porque lamentablemente era esto lo que hacía, ¿no? Seleccionaba a su futura víctima en grupos diferentes, como para que tal vez no se conocieran o no interactuaran, o en algún momento no surgiera, aunque sea de manera involuntaria, el comentario, como para que se pudieran dar cuenta de que estaba pasándole esto a más de una.
Es que somos tantas que hay algunas que hasta compartíamos el aula todos los días cuando éramos estudiantes. Uh-huh. Y el tema es que él generaba tal manipulación que nos hacía guardar silencio por el conocimiento que él tenía sobre nosotras. Claro. Y por todo lo que nos decía después de que cometía los hechos, ¿no? Entonces, él estaba muy seguro que nosotras no íbamos a decirlo.
Porque además también eran chicas, eran muy chicas, ¿no? Y entonces hay una situación allí también que creo que hay que ponerla de relieve cuando se cuenta lo sucedido. No es un dato menor eso.
Sí, nosotras, bueno, en ese momento éramos todas adolescentes, y él, bueno, como la adolescencia, ¿no? En todas las adolescencias hay sufrimiento, hay adolecimiento, ¿no? La misma palabra lo dice. Y él, desde sumas de las materias que estaba en los diferentes colegios, generaba situaciones, espacios y momentos de reflexión en los cuales exponíamos nuestras situaciones personales, problemáticas personales. Y él hacía uso y abuso de ese conocimiento de las situaciones que cada una tenía.
Claro. ¿Esas exposiciones él pedía hacerlas de manera pública, así en grupo de reflexión?
Claro.
Manera privada con cada persona lo hacía?
Las dos cosas. Uh-huh. Momentos de reflexión grupales y trabajos de reflexión escritos que se lo teníamos que dar a él. Como si fuese una tarea de la escuela. Uh-huh. Hacer reflexiones sobre problemáticas de cada uno.
Sí, sí, o sea, hasta el cinismo de decir, me queda por escrito y me tomo mi tiempo. Exacto. Después para analizar cuál es la presa que más me conviene en este momento.
Sí, hoy viéndolo con la mirada de adultas que somos hoy, sí, tal cual. Él ahí tenía un mapa de posibles víctimas sobre las cuales actuar.
Claro.
Sí.
Luz, ¿cómo fue esto después, cuando decís vos, son diferentes procesos, cómo fue empezar a ponerlo en palabras? Digo, no sé si vos acá contabas, surgió todo a partir de una sesión allí en terapia. No sé si lo empezaste a poner en palabras con tu familia, con tus amigos, amigas, ¿cómo fue eso? Si querés contarlo, si no, vamos.
Sí, en primer lugar, bueno, ahí en la terapia. Después, al ponerme en contacto con el resto de las chicas y chicos que nos estuvieron acompañando en todo este proceso, cuando decidimos, bueno, con esto hay algo que hacer, nos damos cuenta que esto estuvo mal y tenemos que hacer algo, y cuando dijimos, bueno, lo que hay que hacer es hacer una denuncia, surgió el, ¿cómo le digo a mi familia que pasé por esto y que voy a enfrentar una denuncia? Bueno, ahí también fue fundamental el rol de mi psicóloga para saber cómo decirle a mis viejos, me pasó esto y voy a hacer esto, voy a accionar en consecuencia. Fue otro proceso contarle a mis papás, que, bueno, gracias a la psicóloga Me dijo, ellos no necesitan detalles, nadie los necesita más que en la justicia los vas a tener que dar. Y así fue. La verdad es que no, no hace falta contar detalles de lo que él hizo, me hizo. Simplemente saber que hoy tengo la entereza y el acompañamiento y el apoyo suficiente como para poder haber hecho la denuncia, que no fue fácil, es un momento muy tenso, es un momento muy frío, hablándole a alguien que toma nota en una computadora de todo lo que uno relata, después pasar por la pericia psicológica, después por ampliaciones de denuncia, que son momentos súper revictimizantes, porque te hacen contar todo de vuelta, con detalles, con minuciosidades en los detalles, que son, son dolorosas, son molestos, son, es muy fuerte revivir cada vez que uno tiene que contar, revivir la situación, porque aparte te pone en ese momento, te hace poner en el momento del abuso, y no es cómodo, pero es necesario. Entonces, entendiendo que tener que contarlo tantas veces era necesario, lo afrontamos y lo tuvimos que hacer.
Luz, con Luz estamos hablando, que es una de las víctimas a propósito de este juicio que se llevó adelante y que tiene una condena de 10 años contra Juan Matías Bongiovanni. Pensaba mientras te estaba escuchando, ¿no?, que cuando llegamos a hacer la cobertura del primer día, ¿no?, del juicio, hay un cartel enorme que decía que eran y algunas de las personas que lo estaban acompañando a Bongiovanni diciendo que eran denuncias falsas, ¿no? Digo, ahí también debe ser doloroso para ustedes, ¿no? Porque escuchándote a vos, mira, todo el tiempo, todo el proceso, todos los años que tuviste que pasar para poder reconocerlo, para poder poner en palabras, para poder accionar, porque si no esto va a seguir pasando.
Sí, tal cual. Sí, la liviandad con la que sostuvieron esta bandera de decir que son denuncias falsas es muy fuerte. Porque, en primer lugar, no se llega a un juicio con denuncias falsas. Se pasan muchas instancias previas como para que la justicia pueda descartar que eso eran denuncias falsas. Y no es una... En ese momento se radicaron 4 denuncias, ya hay 2 más, y no es un caso aislado. Estamos en contacto con 30 chicas que han pasado por situaciones similares con esta persona. Entonces, ver del otro lado que tan livianamente se decían que eran denuncias falsas, que son denuncias falsas, sí, por supuesto que molesta, da bronca, da mucha impotencia el hecho de que hagan tan público que cualquiera puede denunciar, que cualquiera puede meter en cana, por así decirlo, a alguien solo porque va y hace una denuncia. No, no es tan fácil. Yo creo que ninguna mujer debe querer pasar por todo lo que hemos pasado, por todo el proceso, por tener que contar tantas veces los detalles de lo que pasamos.
Luz, suponiendo que la familia, la esposa, los hermanos, los allegados de Bongiovanni hayan sido manipulados de la otra manera, ¿no? Haciéndole ver el lado bueno de él, el buena persona, el buen samaritano. Transcurrido este juicio, ¿qué pasó ese último día cuando se recibía el veredicto? Porque entiendo que la familia, así como estaba afuera con ese cartel, estuvieron también presenciando las instancias del juicio y escuchando lo que ustedes contaban, ¿no? ¿Qué pasó a último momento?
En realidad, bueno, de la familia únicamente la mamá pudo estar presente en todos los testimonios, el resto de la familia no, porque eran testigos de él. Así que, nada, bueno, en realidad... Del otro lado, o sea, siempre fuimos muy respetuosos de ambos lados. Cada uno defiende lo suyo. Entiendo a esa mamá que va a creer en la inocencia de su hijo. Pero también se sabe que los abusadores no se presentan ante la sociedad.
Claro, por eso.
Hola, buen día, soy Bongiovanni, abusador de menores. No, no lo hacen. Y ante el mundo muestran una cara que no es la misma que hay en la intimidad.
Claro.
Así que es claro que va a haber gente que va a decir, a mí me ayudó. Y sí, pero a un montón nos complicó bastante la vida.
Claro. Luz, ustedes acompañaron allí durante todas las jornadas ese abrazo, esa foto que veíamos de ese abrazo de ustedes ahí cuando se conoció el veredicto. La verdad que es muy fuerte, ¿sí? Supongo que para ustedes también debe ser muy fuerte, pero también yo quería ponerlo en palabras, digo, todo este proceso, la valentía, porque si no esto hubiera seguido pasando.
Sí, ¿no? Sí, tal cual. Sí, esa foto, bueno, para nosotros es como un ícono, nos quedó ahí como imagen de cierre de todo este proceso, que ha sido así, ha sido juntas, acompañándonos, porque no entendíamos hacerlo de otra manera que no haya sido juntas. Y que de hecho fue gracias a que estábamos juntas que pudimos avanzar. Si no solas, no hubiésemos podido.
Luz, vos dijiste hace un ratito, un jurado popular no se entendió y llegó a ese veredicto. Tal vez si no hubiera sido bajo la modalidad de jurado popular y hubiera sido bajo la modalidad tradicional, ¿estimás vos que el resultado hubiera sido el mismo o pasaba esto que también nos contabas recién? Alguien como impersonal tomando notas y mirándonos mientras nosotras hablamos.
No, de hecho nosotras teníamos como la certeza que desde fiscalía, desde tribunales, desde todos, ya era culpable. Entonces decíamos qué difícil va a ser explicarle a gente común todo esto que pasamos y que logren entender la manipulación que él tenía.
Claro.
Y bueno, para nosotras era una situación también conflictiva, no sé si conflictiva, pero más desafiante aún tener que contarle a 16 personas más, y de hecho era volver a contar todo a 16 personas desconocidas. Otra vez exponernos a esa situación de contar detalles, situaciones, momentos, a personas que no nos conocen, claro, y que están ahí por un deber civil nomás.
Luz, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu valentía, a vos, a todas las chicas, y sabemos que, bueno, en principio se están abriendo otros procesos. Agradecerte.
Sí, en el mientras ahora también comentar que nos queda todo un camino por andar y desandar, porque esto ha destapado
muchas situaciones,
y que nos toca ahora también acompañar los procesos de todas estas chicas que se han puesto en contacto, de poder visualizar, ayudarlas a acercarse a fiscalía, a radicar denuncias, si así lo desean. Así que bueno, si nos queda un camino largo ahora por andar.
Gracias a vos, gracias a cada una de esas chicas que pudieron ponerlo en palabras, porque la verdad que han sido muy, pero muy valientes. Un abrazo enorme. Gracias por tu tiempo.